Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 19 de diciembre del año 2011. Bien, pues vamos a tener el tercer debate entre Guillermo Robledo y un servidor sobre el tema del enoteísmo. Bueno, pues yo no voy a repetir lo que ya dije ayer porque ya está publicado. A ver, estamos en la sala, voy a decir los que estamos en la sala por orden. Son Jaime, Mateo, Maximiliano, Leo Rivero, Javier, Capitán Victoria, Eder Díaz, Guillermo Robledo, Luis Alejandro, Ábalos y un servidor. Así que vamos a iniciar ya, vamos a comenzar el debate. Ya sabes, tenemos cada uno un máximo de 10 minutos, nuestros turnos, y a los 10 minutos sonará una alarma que tengo yo por aquí. Y nada más, ten un papel y un bolígrafo para tomar notas, apuntes de lo que se vaya diciendo. Y nada, pues ya paso palabra y cuando quieras comienzas a exponer tus argumentos, Guillermo.
Bueno, gracias. Recapitulando rápidamente lo de ayer, ojalá no se te la conversión. Me parece sorprendente, entienda lo que he hecho, me sorprende que no se entienda perfectamente. Cuando dices que Barack Obama es más, tienes que, y lo dices públicamente, tienes que fundamentar tus palabras, no en las palabras de Hillary Clinton, ni mucho menos en las palabras de Barack, porque de otra forma quedarías como de misma forma a través del Deuteronomio 10:17. Sin embargo, es una interpretación, pues no, ahí no dice ángeles hijos de Dios. Tu interpretación, yo te solicité el pasaje para corroborar tu interpretación, que estuviera dentro del contexto, pero parece como que no se entiende lo que es contexto. Yo cité varios pasajes en los que mencioné el Génesis capítulo 6, que tú también lo repites y se me hace raro que lo repitas cuando yo ya lo descalifiqué, porque caes en un círculo vicioso, ahí no dice dioses, entonces tendrías que demostrar que esos ángeles hijos de Dios son dioses, porque yo nunca he negado y al contrario, he afirmado que los hijos de Dios efectivamente son los ángeles. Mencionaste el libro de Job, yo te digo, está fuera de contexto, pero insisto, vuelves a utilizar un texto que está fuera de contexto, te pido que demuestres que el libro de Job es de autoría de Moisés para poder corroborar tu interpretación. Y aún así, aunque lo comprobaras, tampoco el capítulo 1 y 2 de Job tampoco mencionan dioses, solamente la asamblea de los hijos de Dios, como se repite también en el libro de los Reyes, en la visión del profeta. No dicen nada, pero están fuera de contexto. Mencioné el día de ayer, aparte de ese Génesis, y no mostrar tu pasaje, que para mí era una prueba contundente en contra tuya, mencioné varios pasajes de los ángeles, y en español lo traducimos con esa palabra, que para nosotros es mensajeros celestiales, pero también equivale a embajadores, representantes o personeros. Así que vienen el nombre de Yahvé y representan al mismísimo Yahvé, sea quien sea, incluido si es Jesús o Gabriel o el que sea. Cité un pasaje muy interesante que fue el de Génesis 32, donde se menciona dos veces la palabra Malak, y en donde los traductores al español utilizan la palabra ángel para referirse cuando se habla de Dios. Eso me parece muy interesante. También mencioné que no encontré ningún término Elohim al cotejar con el texto hebreo que se ha traducido por ángel en palabras de Moisés. Ya finalmente, como prueba, antes de que pasaran los problemas, 55 pasajes contra una interpretación que estás haciendo tú. Estos 55 pasajes efectivamente hablan de Elohim, pero todos los Elohim que se mencionan ahí son dioses falsos, son dioses paganos, y solamente hay uno en donde tú tienes que, te obligas a interpretar que dice hijos de Dios, ángeles, pero ahí no dice nada de eso. ¿Cómo explicar que en 55 pasajes Moisés utiliza el mismo término para referirse a los dioses falsos y en uno se refiere a los otros? Eso me obliga a recordar tu analogía, que es correcta, pero tu conclusión es falsa. Tu analogía es la siguiente: dices que Dios de dioses equivale a rey de reyes y a presidente de. La analogía es correcta. Sin embargo, concluir que si los dioses son falsos y a veces el dios más falso, eso es una conclusión errónea porque utilizas una contradicción en tu silogismo. Explico. Si hay un pastelero en España que se autonombra el rey de los pasteles porque cree que es el mejor de los pasteles, es claro que su nombramiento es falso, aunque le ponga así el nombre a su changarro. Eso no convierte al rey de España en el rey más falso, ni en el rey falso de España, por el hecho de ser el rey de un rey falso. Ahora sí me voy a México y yo me autonombro el presidente de los sordomudos, es claro que mi autonombramiento es ficticio y por lo tanto soy un presidente falso, y eso no convierte al presidente de la República Mexicana en un presidente falso. Por lo que el término Dios de dioses, aunque sean dioses falsos, por lo tanto no lo convierte a Yahvé en un dios falso. Y más aún, si lo vemos en términos de silogismos, si lo vemos en términos de silogismos, caes en una contradicción, porque decir que Yahvé es un dios falso significa que no es Dios y por lo tanto no es Dios de dioses. Forzosamente tiene que ser un Dios verdadero. Y si no es Dios verdadero, entonces no puede ser Dios de nada, ni siquiera de dioses falsos. Por lo tanto, el silogismo es Dios verdadero, aunque sean dioses falsos. Ese es el silogismo. De otra forma, caerías en contradicción. Pero utilizas a veces frecuentemente la eso. Si mira, ya ves el poderoso de los poderosos, sabes que no hay ningún problema en cuanto si se refiere a los, pues se puede referir a cualquier personaje en general, una autoridad militar, política, artística, económica, la que sea. Ahora, llegaste a mencionar incluso el término Elohim y el término Yahvé, como que Yahvé habla de otro Yahvé. Sin embargo, se me hace también como que no has conocido personas que hablen en tercera persona de sí mismas, porque Yahvé lo usa frecuentemente, hablar en tercera persona de sí mismo. Y eso mucha gente lo hace, y se me hace sorprendente que no se note dentro de la Biblia, que también él se pone en sus palabras esa tercera persona. Mencionas Elohim como que fue una mala traducción cuando se utiliza el verbo en singular. Yo te pedí y lo vuelvo a hacer. Hay más de 2.500 pasajes donde se habla el término Elohim y la mayoría de ellos se refiere a Yahvé. Muestra la Peshita aramea, la Septuaginta, el texto masorético, el Pentateuco samaritano, donde el término Elohim, donde el verbo y los artículos que acompañan ese término estén en plural. Si no, lo que estás diciendo públicamente es calumnia, porque no tienes pruebas. Si vas a decir algo públicamente, tienes que tener pruebas de que eso realmente fue una mala traducción. Y finalmente, también pero me doy cuenta de que separas el término Dios de dioses o Señor de señores cuando es un término que está completamente ligado. Por ejemplo, ahorita en nuestra época contemporánea, Lo podemos ver con el último emperador de Etiopía, que en los años 30 fue nombrado rey de reyes, señor de señores y león conquistador de la tribu de Judá. Es evidente que ese término no lo convierte en rey de los reyes de España ni de los reyes de Inglaterra o cualquier rey del mundo. Es un título honorífico, de majestad, no necesariamente rey de otras personas. Simplemente es un término apoteósico que es inseparable, sean falsos o sean verdaderos. Y finalmente, el término Elohim, se me hace interesante cómo lo manejas, que crees que nada más significa poderoso y Dios, e incluso crees que es sinónimo Dios y poderoso cuando eso es falso. No es lo mismo decir que Barack Obama es un hombre poderoso que decir Barack Obama es Dios, ni tampoco es lo mismo decir que la reina de Inglaterra es una mujer poderosa y decir que es una diosa. No es lo mismo en español, Dios y poderoso. El término Elohim, al igual que otros muchos términos en hebreo y en otros idiomas, tiene diferentes traducciones, y una de ellas es poderoso, otra de ellas es Dios. Sin embargo, no es la única traducción que se usa. Por ejemplo, puedes verlo que incluso hay dos pasajes muy interesantes donde el término Elohim no se aplica ni siquiera a ángeles, ni a Dios, ni a los hombres. Se utiliza a un fantasma y a una nación como Nínive. Esos pasajes se me hacen muy interesantes. Déjame encontrarlos para ponerlos como evidencia. Aquí, si no mal recuerdo, está la palabra Elohim. En el margen de la nueva versión estándar americana dice que la frase Elohim significa literalmente una ciudad grande. Los traductores... Permíteme. Bueno, ahorita que mientras lo estoy encontrando, yo tampoco he negado que los ángeles sean poderosos, de hecho por eso se les llama Elohim, pero como insisto, la traducción dioses no necesariamente corresponde a cualquier cosa. Hay diferentes traducciones que se usan para diferentes contextos, y en este caso no los encuentro aquí, ahorita los a ver si los... los En cuanto hay dos ejemplos que se me hacen muy interesantes, uno relacionado con Saúl y Samuel, donde se habla de un fantasma, algunos lo traducen como fantasma, otros lo traducen como espíritu, y viene el término Elohim, sin embargo no se traduce como Dios generalmente, ni se traduce como un ser poderoso, simplemente como un fantasma, y otro hay otro pasaje donde se refiere a Nínive, y en ese caso tampoco habla de Dios, sino está hablando de la majestuosidad de esa ciudad. Bueno, te cedo la palabra para los encuentros.
Bien, pues te voy a contestar. Guillermo, acabas de decir que los ángeles son poderosos, son Elohim. Lo has dicho. Y sin embargo, ayer decías que no, que los ángeles no son dioses, no son Elohim. Acabas de decir hace un ratito que sí, que los ángeles son poderosos, lo admites, lo reconoces, que los ángeles son seres poderosos, por lo tanto son Elohim, son dioses, porque repito, la palabra Elohim significa, se puede traducir perfectamente por dioses, los poderosos, ¿de acuerdo? Has mencionado también el rey de Etiopía y lo comparas con el rey de reyes y señor de señores que es Jesucristo. Vamos a ver, criatura, el Haile Selassie, este rey que vivió y que murió en el año 1974 en Etiopía, sí, se autodenominaba el rey de reyes y señor de señores, pero lo que era es un payaso, ese era, no era rey de nadie, no gobernaba sobre ningún rey de la tierra. Era un título honorífico que tenía, se hacía llamar el rey de reyes y señor de señores, pero Jesucristo es todo lo contrario. ¿O vas a comparar tú al señor Jesús con el payaso ese de Etiopía llamado Haile Selassie? Pero no digas burradas, hombre. El Señor Jesucristo sí que es el rey de reyes verdadero y señor de señores. Es el rey supremo en la tierra. Cuando venga a reinar, todos los reyes de la tierra estarán sometidos a Jesús. ¿De acuerdo? Pero Haile Selassie, ningún rey de la tierra estaba sometido a Haile Selassie, al pollo ese que vivió en Etiopía y que murió en el año 1974. Luego ha mencionado, bueno, el pasaje de Génesis 1:26. Ahí lo dice claramente, ya lo expliqué ayer bien clarito. Está hablando de un Dios que le está hablando a otro Dios. Le está proponiendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese pasaje del Génesis de Moisés, porque el Génesis fue escrito por Moisés, es totalmente enoteísta, no monoteísta. Este es uno de los textos donde se demuestra bien claro que Moisés era enoteísta. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un dios le está hablando a otro dios. Es como si yo te digo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Soy yo el que te está hablando a ti. Uno le está hablando al otro. ¿Eh? Igual pasa con Dios el Padre y con Cristo. El Padre le estaba hablando a Jesús y le estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto ya lo expliqué ayer bien clarito. Si solamente existiera un Dios, pues el pasaje diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese pasaje es absolutamente enoteísta. La Biblia jamás enseña el monoteísmo por ninguna parte. Elohim también, efectivamente, puede ser traducido por Dios, no es ningún problema. También puede ser traducido por dioses, ¿eh?, en plural, pero también puede ser traducido por Dios, eso no lo niego yo. Dios es el Dios, Elohim es el Dios de dioses, el Dios de dioses, lo cual significa que hay otros muchos más seres poderosos, hay otros dioses subordinados a él. Y claro, tú dices que no, que ahí en ese pasaje de Deuteronomio 10:17, esos dioses son los dioses falsos del paganismo. Dios, el Padre, según tú, es el Dios de los dioses falsos. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo que el Padre es el Dios de los dioses falsos? El Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos, criatura. El Padre es el Dios de sus hijos. Es nuestro Dios. Es el Dios de sus hijos. Por eso se le llama el Dios de dioses, porque los hijos de Dios, a ver si te enteras, son llamados dioses en la Biblia. Por ejemplo, los hijos de Dios humanos, como eran los jueces de Israel, en el Salmo 82. ¿Cómo se les llama a esos jueces de Israel? Guillermo, se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. A ver si te enteras. Los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Y Jesús reconoció esto citando el Salmo 82. Ahí en Juan capítulo 10, Jesús citó el Salmo 82 y lo reconoció, que los jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos. Puro enoteísmo. Jesús era enoteísta, reconocía la existencia de otros dioses y Jesús era el hijo de Dios. Jesús es el hijo de Dios. Y los ángeles, efectivamente, como dice en Génesis 36 que tú has citado, se le llama Malak, claro que sí, mensajeros. Y estos mensajeros de Dios, que son los ángeles, ¿no son seres poderosos? ¿No son dioses? Pues claro que son dioses. Tú mismo has reconocido que los ángeles son Elohim, son dioses, son seres poderosos. ¿O me vas a decir tú que los ángeles no son poderosos, no son seres poderosos? Y yo nunca he dicho que el libro de Jod fuera escrito por Moisés. Yo te dije bien clarito que el enoteísmo no lo baso solamente en los escritos de Moisés, sino en los escritos en toda la Biblia. Y tú solamente quieres ir a Moisés. Para ti lo fundamental son los escritos de Moisés. Pues no, yo me voy tanto a los escritos de Moisés, al Pentateuco, como a los Salmos y a los profetas. Y ahí claramente se enseña bien clarito que los hijos de Dios son dioses. Que los hijos de Dios, a los ángeles se le llama hijos de Dios. Porque un día se presentaron ante el Señor todos los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. ¿Quién eran esos hijos de Dios que se presentaron ante Dios, ante el Señor? Eran ángeles. Se regocijaban cuando Dios hizo la creación, Dios creó el mundo. Los hijos de Dios se regocijaban, lo dice también el libro de Job. ¿Qué hijos de Dios eran esos que se regocijaban? ¿Eran seres humanos? Imposible, porque todavía no había sido creado el ser humano. Eran ángeles. Esos hijos de Dios, esos Elohim, se regocijaban. Los hijos de Dios, repito, son dioses, son Elohim. Y Moisés fue el primer enoteísta. El primer enoteísta. El Génesis es enoteísta. Y el resto de libros de Moisés también es enoteísmo puro. Deuteronomio, etcétera, etcétera. Se habla de dioses. Dios es el Dios de los dioses. Y claro que también se habla de dioses falsos, creados por el ser humano, ¿eh? Dioses falsos, imágenes. Y evidentemente Dios no es el Dios de esos dioses. Esos dioses no son absolutamente nada. No son nada. No son seres poderosos. Son dioses falsos. Pero Dios el Padre no es el Dios de los dioses falsos. A ver si te entra ya en la cabeza de una vez, Guillermo. Dios el Padre no es el Dios de los dioses falsos ni de los demonios. Es el Dios de sus hijos. Y los hijos de Dios, repito, en la Biblia son llamados dioses. Y eso es sencillamente el enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. ¿Y qué son los hijos de Dios? Y eso es lo que creemos, lo que cree, lo que enseña la Biblia, lo que enseñó también Jesús, los apóstoles, y lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos. Y respecto a los dos Yahvés, las dos entidades divinas que se llaman Yahvé, pues ya te lo demostré ayer en el debate, en el segundo debate que tuvimos. Pues claramente se habla de dos dioses llamados Yahvé, ¿eh? Te cité, por ejemplo, el Éxodo capítulo 24. Y dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé. ¿Te das cuenta? Un Yahvé le está hablando a Moisés y le dice: sube ante Yahvé. No dice: sube ante mí. Se dice: sube ante Yahvé, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y luego dice más adelante que subieron a ese monte. Dice, vamos a leerlo: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Quién era este Dios al cual vieron? ¿Quién era? Evidentemente no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, porque al Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. Este ser divino que descendió a la tierra, que hablaba con Moisés cara a cara, que le vieron estas 74 personas, era un segundo Dios, el Malak de Dios, el ángel mensajero de Dios especial, que también tiene el nombre de Yahvé, porque el nombre de Yahvé está en él. El nombre del Dios Padre está en este mensajero, en este Malak especial, que era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. ¿Eh? Esto destroza absolutamente la doctrina diabólica del monoteísmo. Por lo tanto, la Biblia nunca enseña que solamente exista un Dios. Lo que existen son muchos dioses, es un politeísmo, muchos dioses, pero que solamente se adora uno, que es el Padre Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses y el Señor de señores. Esta es la verdadera teología bíblica. Y no la mentira, no la patraña que enseñan los judíos, la sinagoga de Satanás, los apóstatas, y también el cristianismo apóstata, que enseñan que solamente hay un Dios. Eso jamás lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Lo que dice la Biblia es que existe un Dios Padre, que es el origen de todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Y a este Señor Jesucristo también se le da el título de poderoso, es decir, el título de Dios. Como por ejemplo en Isaías 9:6, cuando se profetiza la venida del Mesías. ¿Cómo sería llamado el Mesías? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Dios poderoso. Es uno de los títulos que tendría el Mesías, porque él es un ser poderoso. Por lo tanto, eso es puro enoteísmo. Y repito, yo cuando me baso en el enoteísmo de la Biblia, no solamente me baso en los escritos de Moisés, sino en los de toda la Biblia. Y tú estás emperrado diciendo que solamente que te demuestre de dónde Moisés pues habla del enoteísmo. Pues ya te lo estoy demostrando en estos pasajes del Génesis o del Éxodo. Pero es que además me estoy basando en el resto de la Biblia, en la cual tú parece ser que no crees. Entonces, o el otro texto que se encuentra en Génesis 19:24, que también se habla de estos dos dioses, llamado Yahvé. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Un Yahvé hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de otro dios llamado Yahvé. Texto clarísimo, ¿eh? ¿Qué explicación das tú a este pasaje? Pues que hay dos dioses, dos entidades divinas llamadas Yahvé, que se llaman igual. Puro enoteísmo. O en Génesis capítulo 18, cuando Yahvé desciende a la tierra de forma física, humana, y acompañado por dos ángeles, se presenta ante Abraham en el encinar de Manre. ¿Quién era ese dios que estuvo ahí con Abraham acompañado por dos ángeles? ¿Quién era? ¿Era el Dios Padre? ¿El Dios Supremo? De ninguna manera. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible que está en el cielo. Y quien descendía a la tierra es este Malak, este ángel, al cual también se le llama Yahvé. Hay un ángel especial, un Malak especial, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Los dos se llaman igual, el Padre y el Hijo se llaman igual, pero son dos dioses, dos personas, es como tú y tu padre. Tú te puedes llamar igual que tu padre, pero tu padre y tú sois dos personas, no sois una, sois dos, pero tenéis el mismo nombre. Yo, por ejemplo, mi nombre es Justo, mi verdadero nombre es Justo José, Justo. Mi padre se llamaba Justo, yo me llamo Justo, sin embargo, somos dos personas. No somos una sola persona, somos dos. Pues lo mismo ocurre con el Padre Celestial y con su Hijo Jesús. Tienen el mismo nombre, pero son dos personas. Y evidentemente siendo el Padre el Dios del Hijo, como dice esto es como Apocalipsis 3:2. Bien, paso palabra.
Bueno, comenzando, si no eres capaz de demostrar que Moisés es henoteísta, entonces no lo publiques, así de simple. Yo no dije que tú hubieras dicho que el libro de Job fuera escrito por él, al contrario, te pedí pruebas para que lo puedas usar como evidencia. Dices que acabo de admitir que los ángeles son poderosos. Cierto, nadie lo niega, yo no lo he negado, pero estamos en el contexto mosaico y parece que sigues sin entender, así como tú me dices que yo no entiendo. Si Moisés no es henoteísta y no puedes probarlo, eso significa que sus escritos tampoco son henoteístas y todo el Antiguo Testamento está dirigido por el Pentateuco. Eso significa que si no pruebas lo que estás diciendo, todo tiene que tener una interpretación diferente, que es la clásica, es decir, el monoteísmo. Que me aferro porque simplemente no das la evidencia. Sigues usando pasajes fuera de contexto. Hablas, vuelves a mencionar jueces, vuelves a mencionar a Jesús en el Evangelio de Juan, pero él está citando al salmista. Si estuviera confirmando la enseñanza de Moisés, citaría al mismo Moisés. ¿Qué no es lógico? ¿Por qué cita al salmista si está confirmando a Moisés? ¿Qué no pudo haber citado a Moisés mismo y se evita problemas de interpretación? ¿Por qué no? Porque simplemente no está conectando, no está hablando de la ley de Moisés y de su creencia, sino está hablando y está reafirmando la creencia del salmista. Ahora me preguntas que cómo contesto el pasaje de Éxodo 24 y de Génesis 19. Primera, la traducción. Que sea la correcta traducción, no somos hebraístas ni tú ni yo. Te comenté que ayer que cotejé con el texto de Éxodo 24, no menciona dos veces el término Yahvé, solo lo menciona una vez. Y segundo, está hablando en tercera persona, pero creo que no sabes lo que es tercera persona del singular. Eso muy bien encaja con lo que es un monoteísmo, sin necesidad de hablar con otro tipo de cosas. Dices, asumes que cuando está hablando en Génesis 1, cuando habla que dice Elohim, le está hablando a otro Dios. No, le está hablando a alguien más. No necesariamente es un Dios. No necesariamente puede ser Jesús. Puede ser otra cosa, no dice a quién le está hablando, simplemente dice Elohim le dijo hagamos. ¿A quién le está hablando? Puede, ahí cualquiera puede poner lo que se le antoje, ¿no? Los trinitarios dicen que le está hablando a las otras personas, los unicitarios pueden decir otra cosa, tú dices que le está hablando a otros dioses, en este caso Jesús, yo puedo decir también que a los ángeles. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta a quién le está hablando, eso es hipótesis, es otra especulación más, pero jamás dice que le está hablando a otro dios. El término Elohim, insisto, sigues confundiéndolo en español. El término Elohim se puede traducir de diversas formas, así como muchas palabras en otros idiomas se pueden traducir de diferentes formas. El término Elohim se puede traducir a Dios, se puede traducir a lo que es poderoso, pero no necesariamente en español son sinónimos. Ya te lo puse el ejemplo. Sal a la calle y pregúntale a 50 personas si decir Barack Obama es Dios es lo mismo que decir Barack Obama es poderoso. Y la respuesta es no, apuesto mi casa contra la tuya, que 50 personas te van a decir que no es lo mismo. Te mostré, bueno, tengo los pasajes ya aquí a la mano donde puedo hablar, donde te puedo decir que el término Elohim no necesariamente se refiere a, no solamente se refiere a dioses o poderosos, puede referirse a otro tipo de cosas. En el pasaje de Samuel dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13, te invito a que lo apuntes por ahí, dice, y la mujer pasó a decirle a Saúl, a un Elohim vi que subía de la tierra, y la mayoría de las traducciones no hablan de un dios, hablan de una fantasma, porque eso así lo interpreta el hebraísta, que es el que tiene autoridad, y no nosotros dos, ¿sí? Y no se refiere a un dios, sino a un ser sobrenatural. Como adjetivo intensivo, el término Elohim lo podemos encontrar, como te digo, en el Nínive, cuando está hablando de que esa ciudad es efectivamente una ciudad esplendorosa y no necesariamente es una ciudad de Dios. El pasaje de Jonás, capítulo 3, versículo 3, dice, y era Nínive una ciudad grande en extremo. Y en ese pasaje, al cotejarlo con el texto hebreo, habla de Elohim. De hecho dice, y era Nínive Geloa Elohim. ahí no están traduciendo, los traductores no ponen Dios, sino simplemente están intensivando el adjetivo para poder mencionar que Nínive era una ciudad maravillosa, grande, excelsa. No está diciendo que Nínive era Dios mismo, simplemente lo están utilizando el término Elohim como un adjetivo y no necesariamente significa Dios o poderoso. Ese es tu error, que crees que nada más son las únicas traducciones del término Elohim cuando se puede usar para diferentes cosas. E insisto, no eres hebraísta ni yo tampoco, pero con lo que tenemos podemos darnos cuenta de que el término Elohim no necesariamente se encapsula para referirse a dioses o poderosos y que no son sinónimos. Se puede referir a cualquier otra cosa, como lo acabo de mostrar con Samuel, que está hablando de un ente sobrenatural, y ahorita en el capítulo, en el libro de Jonás, donde está hablando de lo maravilloso de la ciudad de Nínive y no está diciendo que es Dios mismo la ciudad. Lo de Haile Selassie, primero, yo jamás lo comparé. Te estoy hablando del título honorífico que tú también lo dijiste. Lo dijiste y lo puedes ver ahorita que hagas la grabación. Dijiste, es un término honorífico. Exacto, es lo que yo estoy diciendo. No puedes separar señor de señores, rey de reyes, presidente de presidentes, porque es un término que está ligado y es un término apoteósico. ¿Sí? No lo puedes separar. Decir que Haile Selassie era el rey de reyes es un título que le dieron las personas de su corte, no nosotros. Lo que estoy dando a entender que es un término honorífico, como tú lo dices, y que no se debe de separar para poder interpretarse y entenderse completamente. Y en la otra, pues tú simplemente no me refutaste el silogismo. Te estoy diciendo, si Yahvé es falso, eso significa que no es Dios, y por lo tanto la cae en contradicción con decir Dios de dioses. Tiene que ser forzosamente Dios verdadero. Y esos dioses no necesariamente son los dioses falsos. Dios es Dios de todo. Y si quiere que el mundo se acabe ahorita, se acaba. Él es Dios sobre todo. Él hizo la creación. Él hizo la piedra con que se hicieron los ídolos. O me vas a decir, como dices tú, que las piedras, las cortezas, el agua que está en este planeta y en todo el universo no le pertenece a Él. Él hizo todo eso. ¿O a poco lo sacó el diablo de la nada? ¿O nosotros lo inventamos? Claro que no. Él hizo todo eso y es dueño de lo que Él hizo. Que ya después los hombres haya puesto la posesión en manos de los hombres o del mismo demonio, pues ya es diferente. Pero es claro que Él hizo las cosas y Él es dueño primario de las cosas. Él hizo la piedra y la madera con que hicieron los ídolos. Pero ese término no lo maluces a decir que significa dioses paganos. Significa cualquier tipo de poderoso. Cualquier tipo de poderoso. Por eso te invito a que hagas una retraducción y mejor utilices Yahvé, poderoso de los poderosos y señor de señores, y así no te metes en problemas con que si son dioses falsos o no, porque puede encajar cualquier tipo de personaje. Puede ser un militar, puede ser un político, puede ser una persona que sean poderosas, y en este caso Dios es Dios de todos ellos. Decir que Dios nada más es Dios de nosotros, eso es equivocado, porque estarías negando que hizo una parte de la creación y la otra ya no gobierna. Dios gobierna para todos, y como dice el Sermón del Monte, el sol sale para buenos y malos. Él nos domina a todos, y si Él quiere que yo me muera, me muero, y si quiere que se muera el bueno, se muere, y si quiere que Job sea lastimado, es lastimado. Él permite sobre personas buenas y personas malas, Él nos domina. ¿Y qué me dices de Hebreos capítulo 1, que lo usé la primera vez? ¿A quién de los ángeles se le dijo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy? Entonces, ¿cómo lo vas a interpretar ese? Pero no me interesa la interpretación porque está fuera del contexto. Si no demuestras que Moisés es enoteísta, ¿por qué me encajo con ello? Porque en pocas palabras estás negando que todo el Antiguo Testamento no es enoteísta y continúa la interpretación clásica del monoteísmo, que es la histórica. Guste o no te guste, es la interpretación histórica y va más allá de una teología bíblica, es una teología fundamental, donde Dios es absoluto, y al ser absoluto, por definición, no tiene relación con nada ni nadie, es decir, único, solito. O me vas a decir que Maradona, porque sus aficionados le llaman Dios, lo convierte en Dios, claro que no. O porque Luis Miranda, su gente dice que es mismísimo Dios encarnado, ¿lo vas a creer? Claro que no, pero nosotros no vamos a impedir que le digan Dios a esa persona, pero no lo es, ni tú lo vas a aceptar, ni yo tampoco, y los dos estamos en contra de ese señor. Pero sin embargo, la gente dice Dios, ¿por qué? No porque realmente sea Dios, sino porque simplemente es un título honorífico, es un título que se le da para resaltar su poderío, pero en ningún momento la palabra, el adjetivo poderoso incluye.
Bien. A ver, Maradona, claro que es un dios del fútbol, es un poderoso del fútbol. ¿Quién ha dicho? Claro que Maradona es un dios. Es un ser poderoso, es un poderoso del fútbol. Es el dios del fútbol. Pero evidentemente Maradona no es el dios, no es el dios supremo. ¿Vale? Pero Maradona, por supuesto que es un dios del fútbol. A ver, dices tú que la interpretación monoteísta es la verdadera, es la interpretación histórica. Efectivamente, la mayoría de los judíos dicen que son monoteístas, dicen que solamente hay un dios, igual que la mayoría del cristianismo, dicen que solamente hay un dios. Pero el que lo crea tanta gente, que la mayoría piensa en que solamente hay un dios, no significa que esa sea la verdadera, que eso sea verdad. Al contrario, la verdadera teología bíblica es la enoteísta monólatra, no la monoteísta. Tú has dicho al principio, has dicho que eres monoteísta. Vamos a ver, criatura, si según tú el monoteísmo es la verdad, si tú eres monoteísta, entonces ¿por qué en algunos pasajes de la Biblia al Señor Jesucristo se le da el título de Dios? ¿Por qué a Jesús se le llama Dios? ¿Dónde está el monoteísmo entonces? Si tú dices que solamente existe un Dios, y a eso es lo que enseñan los monoteístas, ¿por qué a Jesús se le llama Dios? Ya queda destrozado el monoteísmo. ¿Me enteras? El monoteísmo es una burda mentira de Satanás, que engañó tanto a los judíos como a la cristiandad apóstata. Esa es la pura realidad. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. La existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios todopoderoso. ¿De acuerdo? Al único que es adorado, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Eso se llama enoteísmo monólatra. Después has dicho que en Génesis 1.26, cuando se dice Dios, el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tú dices que no, que a quien está hablando no es a Jesús, que puede estar hablando a otro cualquiera, a los ángeles, pero que a Jesús no. ¿Cómo que a Jesús no? Por supuesto que en ese pasaje el Dios Padre está hablando a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Pues yendo al Nuevo Testamento. Leyendo, por ejemplo, pasajes como Juan 1.3, verso 10, 1 Corintios 8.6, Colosenses 1.15 al 17, o Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Donde es Dios el Padre quien crea el universo por medio de su Hijo Jesús. Como dice 1 Corintios 8.6, porque para nosotros hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, cuando Dios el Padre decide crear el universo, como arquitecto universal que es, le dice al otro Dios, que es Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Verbo, que es Jesús, ejecuta esa obra creadora procedente del Padre. Por lo tanto, era el Dios Padre, por supuesto que era el Padre, quien le estaba hablando a Jesús en Génesis 1.26, cuando le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De modo que eso que tú has dicho, de que no se sabe, que no hay forma de saber a quién se está refiriendo, que puede ser a los ángeles, no. Ahí está hablando a Jesús. Un Dios, que es el Padre, le está hablando a otro Dios, que es el Señor Jesucristo. Y le propone, el Padre le propone crear al hombre a imagen de ellos, a imagen de los dioses, a imagen del Padre y el Hijo. Pues ha puesto el símil de Obama, del presidente de Estados Unidos. Evidentemente, si preguntas a la gente si creen que Obama es Dios, o sea, el argumento, el símil que has puesto es absolutamente falso. A cualquier persona que pregunte si Obama es Dios, la mayoría evidentemente te van a decir que no. Te van a decir que no, porque la gente no entiende, no sabe, la mayoría de la gente, que Dios y poderoso es exactamente lo mismo, bíblicamente hablando. El término Dios significa poderoso, y Obama es un ser poderoso. El presidente de Estados Unidos es un Dios, es un ser poderoso, tiene mucho poder. Como eran dioses los jueces de Israel, a los cuales en el Salmo 82 se le llama dioses. Lo mismo ocurre con el presidente Obama, o con el rey de España, o con el presidente de Francia, o cualquier otro presidente que tiene poder. Es un dios, bíblicamente hablando. Pero no es, evidentemente, no es el dios. Y esto la gente no lo sabe. Por eso es que si a la gente le pregunta si usted cree que Obama es dios, pues la mayoría te van a decir que no. Claro, la mayoría de los de la cristiandad apóstata te van a decir que no. Que solamente hay un dios, te van a decir. Pues no. Obama es un ser poderoso, Obama es un dios, pero no es el dios supremo, evidentemente. Está subordinado, está sujeto al dios supremo, que es el Padre. Dios el Padre, como ya hemos visto, como dice Moisés ahí en Deuteronomio 17, es el Dios de los dioses, el Dios de dioses, no es el Dios de las piedras, no es el Dios de los dioses falsos. Tú has dicho antes que Dios el Padre es el Dios de todo, es el Dios también de las piedras, es el Dios de los dioses falsos, es el Dios de los demonios. O sea, ¿tú crees que el Padre, el Dios Padre es el Dios de los demonios? ¿El Padre es el Dios de los dioses falsos? ¿El Dios de las piedras? Pues no. El Padre es el Dios de sus hijos. Y una piedra no es un hijo de Dios. Un demonio no es un hijo de Dios. Un Dios falso no es un hijo de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios sí que son dioses. Porque todo lo que procede de Dios es divino. Igual que todo lo que nace del hombre, todo lo que procede del hombre es humano. Todo lo que nace de Dios, lo que procede de Dios, lo que es engendrado por Dios, es divino. ¿De acuerdo? Es divino. Esa es la verdadera teología bíblica. Entonces esa es la verdadera teología bíblica. Y ya te demostré claramente todos esos pasajes donde se habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé. ¿Quién era el Dios? Vamos a ver, criatura. Guillermo, ¿quién era el Dios que habló con Moisés cara a cara? Lo dice la escritura. Éxodo 33:11. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Quién era este Dios? Claro, tú me podrás decir, es el Dios Padre. ¿El Dios Padre? Pero si la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces no es el Dios Padre. Porque Moisés hablaba cara a cara con él como cualquiera habla con su compañero. Es como si tú vienes aquí y yo hablo contigo cara a cara. Exactamente lo mismo hacía Moisés con este señor, con este Dios llamado Yahvé. Pues no era el Dios Padre, era el segundo Yahvé, era el Yahvé menor, el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina, que bajaba a la tierra y habló con Moisés cara a cara, que bajó a la tierra en el jardín del Edén y creó a Adán del polvo de la tierra, y después insufló en su nariz el aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Ese era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Era el que se apareció a Moisés en la zarza ardiente, ese Malak, ese ángel, era el Señor Jesucristo. Lo puedes comprobar leyendo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Era el Señor quien se apareció en la zarza, en medio de la zarza ardiente. Ese ángel, ese Malak, era un Dios, era el propio Señor Jesucristo. Lo dice bien clarito Esteban, el mártir Esteban, el hermano Esteban, ahí en Hechos, capítulo 7. Era el Señor quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, etc. Era otro Dios, no era el Dios Padre, era Jesús. Le vio, habló con él cara a cara. Eso es puro enoteísmo. El monoteísmo es una de las mayores mentiras de Satanás, del padre de la mentira a la cual tú te has creído, la cual se han creído la inmensa mayoría de los judíos y de la cristiandad apóstata. En Números 12:8, ¿qué dice Números 12:8? Dice, está hablando el Señor, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Y verá la apariencia de Yahvé. Pero si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿quién era entonces este Dios? Pues era el segundo Dios, el segundo Yahvé. Era el propio Señor Jesús, ¿de acuerdo? No era el Dios Padre, sino que era el propio Señor Jesús. O en Deuteronomio 34:10. ¿Qué dice Deuteronomio 34:10? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Hablaban cara a cara. Se veían el rostro el uno al otro. Este Dios y Moisés se veían el rostro. ¿Quién era ese Dios? ¿De dónde sacas entonces esa mentira de que solamente hay un Dios? Mentira, eso es un engaño de Satanás. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Y luego hay un segundo Dios, un segundo Yahvé, que es el propio Señor Jesucristo, que era quien descendía a la tierra y hablaba con los seres humanos. Le veían, le podían tocar, ¿entiendes? Y luego hay otros muchos más dioses que son los hijos de Dios, tanto los celestiales como los humanos. Los celestiales son los ángeles. ¿O es que tú me vas a negar que los ángeles son hijos de Dios? Los ángeles son hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios engendrados. Nosotros, los humanos, los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dice Juan 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Somos hijos engendrados por Dios y por lo tanto somos dioses. Porque todo lo que nace de Dios es divino, todo lo que procede de Dios es divino, y lo que procede de la carne, es decir, del ser humano, es humano y mortal. Pues ya ha acabado mi tiempo, paso palabra.
Bueno, yo creo que esto ya es nuestra última intervención, ya para que te vayas a dormir. Parecemos como un callejón sin salida. Responde, respondo. Veo que es inútil cuando no la persona no sabe lo que es contexto. Te fuiste exageradamente fuera del contexto. Hay doctrinas que realmente sí necesitas buscarlas en toda la Biblia. Hay otras que no necesariamente. Las puedes encontrar tan solo en un solo libro. Es inútil. Ya traté de buscar la forma en mostrarte de que tu afirmación de que Moisés es henoteísta desata muchas cosas si no lo compruebas. Mencionaste el Evangelio de Juan otra vez, capítulo 1. Mencionaste Corintios. E incluso creo que te mordiste la lengua, que eres el primero en negar que dice un solo Dios. Y se me hizo curioso porque hasta lo mencionaste. El decir que Dios es Dios de los demonios, no le veo cuál es el problema. No lo convierte en malo. Él es el creador y él creó todo. Los demonios no aparecieron de la nada. No sé qué entiendes por Dios. Y me doy cuenta de que para ti la idea de Dios es demasiado simplista y mediocre. Dices que nada más significa poderoso. Busca en tu diccionario, en cualquier diccionario, inglés, español, francés, y busca si la palabra Dios y la palabra poderoso significan lo mismo. La palabra poderoso está incluida en Dios, pero la palabra Dios no está incluida en la palabra poderoso. Son dos términos que tenemos acuñados en español y que el término Elohim puede traducirse de esas dos formas, pero no son las únicas dos. Ya te mostré dos pasajes, que es el de Samuel, es el de Jonás, y también la primera de Samuel, el primer libro de Samuel, donde el término Elohim se traduce de forma diferente. No necesariamente es poderoso, no necesariamente es Dios. Ahora sí que ya es inútil cualquier otro tipo de argumento, como creo que tú también te cansas de repetir en balde lo mismo, ¿no? Acerca de discutir si en Génesis 1:26 habla Yahvé con Jesús, ese no es mi menester. Te digo, eso depende de la interpretación de la persona. A lo que voy es que no necesariamente le está hablando otro Dios, le está hablando a alguien más. ¿Quién? Pues eso ya depende. Tú le interpretas que le está hablando a Jesús. Otras personas también lo van a decir. Otros van a decir que solamente son los ángeles. Pero yo no he negado, o creo que no he negado, para darte el beneficio de la duda, de que sea una o tal persona. Solo he dicho que depende de la interpretación del cristiano. Y eso depende de su denominación, de su confesión de fe. Que la gente, que Barack Obama sea un Dios, en términos hebreos, sí. En términos en español, no. Revisa tu diccionario. Si lo quieres corregir, mándale una carta a la Real Academia Española y diles que corrijan la definición de Dios, porque la definición de Dios es sublime, incomparable contra el adjetivo poderoso. No se comparan. El término Elohim, como muchos términos hebreos y como muchos términos en ruso, merecen o tienen diversas acepciones o definiciones que no necesariamente son una. Utilizas mucho la palabra poderoso y crees que significa Dios en español, y eso es equivocado. Y ese es tu gran error. Por ahí, de ahí que desatas todo el politeísmo que quieres ver. Mencionaste un solo Dios, te digo, hasta tú solito te mordiste la lengua. Cualquiera, tú lo has visto y no sé si hayas debatido por lo menos escriturialmente, pero te has dado cuenta que muchos interpretan de forma diferente el primer capítulo de Juan, los primeros versículos. No todos ven un Dios ahí, ni lo ven como tú lo ves. Otros ven Trinidad, unos ven unicidad, otros ven simplemente a Dios y a otro ser que le llaman poderoso, pero no significa que sea un Dios como el otro. Y no lo digo yo, te digo, eso depende de las interpretaciones, porque entre ustedes los cristianos lo hacen demasiado. O sea, alguien dijo en alguna ocasión, y coincido con eso, la religión es el campo de mayor interpretación que hay en el mundo, y eso es correcto. Tú agarras la Biblia y te das cuenta cuánta millonada de interpretación puedes sacar de ahí. Lo he mencionado en alguna ocasión, hay más de 10.000 iglesias en el mundo. Tú eres una de esas 10.000, y de eso me estoy quedando corto. Cada uno interpreta de forma diferente muchísimos pasajes. ¿Cómo te lo explicas y cómo aseguras que todos los demás están equivocados? ¿Cómo asegura? Yo agarro uno al azar, ¿cómo aseguro que esa persona puede demostrarle que a todos los demás están equivocados? Partimos de algo fundamental. Creo que eres de los 20 únicos que creen el politeísmo y parece evidente que es porque mal usas las definiciones en español y que te enfrascas en convertirlo en que son los únicos términos exclusivos para la traducción de Elohim. Ahí están dos términos, que ya es la respuesta definitiva. Ya no puedo hacer más porque es imposible. Tú te aburres igual que yo de estar repitiendo lo mismo. Está el libro de Samuel, está el libro de Jonás, donde se habla que el término Elohim se traduce de forma diferente, que no es poderoso y que no es Dios. Y a la pregunta de Génesis 19 y Éxodo 24, la respuesta es muy clara. Es Yahvé hablando en tercera persona. En el capítulo 24 ni siquiera se menciona dos veces el término Yahvé, y te aferras a hacerlo y luego me criticas. Y la otra que mencionaste, que no mal, creo que ya no recuerdo cuál es la otra de que si Jesús es el que se apareció en la zarza o no, ese es problema de interpretación. Estamos de acuerdo que es un Malak, nadie lo dice, nadie dice lo contrario. Ahora sí que me mordería yo también la lengua si dijera que ese no es el Malak de Yahvé. Eso es perfectamente claro. De que sea otro Dios como él, en término hebreo es correcto, pero en español sí tendrías que buscar la palabra adecuada. No necesariamente a la persona que se le llame Elohim en hebreo, necesariamente es un Dios. Y sería como enseñarles a hablar hebreo a los judíos o a todos los que saben hebreo. No sabemos exactamente todo lo de gramática hebrea. Sabemos más o menos la gramática española. Bueno, al menos me doy cuenta de que no dominas mucho esa parte. Si no, no te meterías en problemas de politeísmo. Lo único que puedo decir, Tito Martínez, es que agradezco que por fin me hayas hecho caso y que si la mitad de los cristianos en el mundo tuvieran la pasión que tienes, creo que este mundo sería diferente y no habría tanto divisionismo. Y cada uno, ir a convencer a cada uno que están equivocados es muy complicado. Ni yo lo haré, ni tú lo harás, cada quien le hará su luchita. Yo jamás dije que el monoteísmo fuera la religión verdadera, ni que fuera la creencia verdadera. Siempre me he empecinado a decirte que el enoteísmo es falso. Que se pueda desprender a la versión clásica del monoteísmo es que no hay muchas sopas de dónde buscarle. ¿Qué hay más? Ah, y por último, algo que te dije desde un principio cuando te mandé el primer correo. Monolatría no es una palabra que esté admitida actualmente en la Real Academia Española ni en las academias de la lengua, en español. Apenas se está usando, tiene como 50 años de uso, pero todavía no se admite formalmente y equivale exactamente a enoteísmo, que tú publicas, que es un diccionario que viene desde el siglo XIX. Es pleonasmo decir enoteísmo monólatra. Monolatría es la misma definición, como perro con can, asno con burro, tragar con comer. Es lo mismo, es sinónimo y decirlo dos veces es pleonasmo. No tiene sentido. Pero yo con esto ya termino mi participación. Te cedo la palabra y muchas gracias.
Vale, te voy a contestar. Ya vamos a terminar el debate con esta respuesta que te voy a dar yo. Terminamos y, bueno, como tú empezaste el debate, pues yo lo voy a terminar. A ver, vamos a ver. Dices tú que la monolatría, pues es igual que el enoteísmo. Pues eso es falso totalmente. Una cosa es el enoteísmo y otra cosa es la monolatría. Y el hecho de que la palabra monolatría no se encuentre en el diccionario de la Real Academia Española, eso no significa que sea una palabra falsa. Monolatría es muy fácil de entender el significado de esa palabra. De monos y la tría. Monos es uno y la tría es adoración. Por lo tanto, es adoración a uno solo. Adoración a un solo Dios. Eso es la monolatría. Y el enoteísmo es algo otra cosa diferente. El enoteísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses, pero siendo solamente un Dios, el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Eso es enoteísmo. Por eso es que yo siempre digo que nosotros, los cristianos bíblicos, somos enoteístas monólatras. Enoteístas porque creemos que el Padre es el Dios de dioses, porque el Padre es el Dios supremo, entre otros muchísimos más dioses y señores inferiores a él. Eso es enoteísmo. Y somos monólatras porque hacemos lo que dijo Jesús. Adoramos a un solo Dios que es ese Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Eso es la monolatría. ¿Eh? Y tú no, tú has dicho que no, que la monolatría y el enoteísmo que es lo mismo. Pues no. Ya te he explicado el por qué no es así. Bueno, luego el pasaje de Samuel. Es el famoso texto de la bruja de Endor, ¿eh? Que fue y hizo espiritismo y dice el texto bíblico que vieron subir, que vieron como dioses que subían de la tierra. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dioses en plural que subían de la tierra. Elohim, ¿eh? La palabra hebrea que aparece es Elohim, que subían de la tierra. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. ¿Qué más te puedo decir? Pues bueno, ya prácticamente casi todo ya te lo he dicho. Te he citado los pasajes cuando se habla de este Malak especial, de este ángel especial, que era el propio Señor Jesucristo, porque lo dijo Esteban. Tú sí te das cuenta, cuando este ángel se aparece en medio de la zarza ardiente, ahí a Moisés, ¿cómo se le llama a ese ángel, a ese Malak? Se le llama Dios, se le da el título de Dios. Tú léete el pasaje bíblico, ya lo verás, se le llama Dios, y se le llama Señor, y se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese ángel se le llama Dios. A ese ángel se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se le llama el Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Nuevo Testamento, el Señor es Cristo Jesús. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. Quien se apareció a Moisés en medio de la zarza era Cristo en su preexistencia divina, el Malak de Dios. Cristo es el mensajero especial de Dios. Es el ángel. Jesús es un ángel, pero no es un ángel común y corriente. Jesús no es un ángel como el resto de los ángeles de Dios. Jesús es el ángel supremo. Jesús es el mensajero especial y supremo de Dios. Cristo es el mensajero de Dios. Igual que existen otros mensajeros que son el resto de los ángeles, pero tienen un rango. El resto de los ángeles tienen una autoridad, tienen un rango inferior al de Cristo. Por eso es que en Hebreos capítulo 1 se dice bien clarito a cuál de los ángeles se le llamó: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él tiene autoridad, tiene un rango superior al resto de los ángeles. A Jesús, por eso es que en el Nuevo Testamento se le llama arcángel, que significa jefe de ángeles. Lo dijo el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de arcángel. Jesús es un arcángel, es un jefe de ángeles. Es el jefe de los ángeles. Hay millones de ángeles que están a su servicio. Por eso se le llama arcángel, jefe de ángeles. Jesús es un ángel, es el mensajero especial de Dios. Es un Dios, Cristo es un Dios. A Jesús en el Nuevo Testamento se le llama a Dios, se le da el título de Dios. Esto, Guillermo, destroza totalmente la mentira del monoteísmo. Por eso es que te he preguntado antes, en mi anterior participación, y tú dices que eres monoteísta, entonces ¿por qué a Jesús se le llama el título, se da el título de Dios? Claro, tú debes creer que Jesús no es Dios, que a Jesús no se le da el título de Dios. Pues a Jesús se le da el título de Dios en diferentes pasajes, como en Juan 1:1, en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, en Filipenses capítulo 2, estando en forma de Dios, el verbo era Dios. El Dios unigénito, al Dios Padre no le debió jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Fíjate bien, se le llama el Dios unigénito. Así es como aparecen las mejores traducciones. El texto griego dice Dios unigénito. Otras versiones dicen el Hijo unigénito, pero la correcta traducción es el Dios unigénito. Jesús es un Dios unigénito, es un ser poderoso. Y si admitimos esto, que Jesús es un Dios, es un ser poderoso, pues ahí estamos admitiendo que el monoteísmo es una mentira de Satanás. La verdadera teología bíblica no es el monoteísmo, ni mucho menos el trinitarismo. Son dos conceptos teológicos absolutamente falsos. Repito, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, que eso es lo que somos nosotros, los cristianos bíblicos, eso es lo que fue Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos de los primeros siglos. Eran enoteístas monólatras. Evidentemente no se llamaban enoteístas porque esa palabra, ese término teológico, aún no había sido acuñado. Es un término que aparece en el siglo XIX. Pero creían en esto, que el Padre es el origen de todas las cosas y que es el Dios supremo. Y Jesús es el Dios unigénito. Y los hijos de Dios son dioses. Son seres poderosos porque hemos sido engendrados por Dios. Todo lo que nace de Dios es divino, lo que nace del hombre es humano. Lo que procede de Dios es divino, lo que procede del hombre es humano. Nosotros somos seres humanos, pero al ser engendrados por Dios, por el Espíritu de Dios, pues también somos divinos. Tenemos el Espíritu divino, tenemos el Espíritu de Dios. Somos dioses también. Igual que los jueces de Israel, eran seres humanos los jueces de Israel. Y además se les llama jueces injustos en el Salmo 82. Eran injustos, eran pecadores, y se le da el título de dioses. Y Jesús fue y citó ese Salmo, en Juan capítulo 10 lo citó. Yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Y yo, que digo que soy el Hijo de Dios, ¿me acusáis de blasfemo a mí? cuando resulta que a los jueces de Israel en vuestras propias escrituras se les llama dioses? Fijaos qué hipócritas eran esos judíos, esa sinagoga de Satanás. Le acusaban de blasfemo a Jesús por decir que era el Hijo de Dios, por decir que era un dios. Cuando resulta que a los jueces de Israel, que eran jueces injustos, se les llama dioses. Ahí se ve claramente esa hipocresía religiosa de esa sinagoga de Satanás. Y bueno, pasajes como el que te he citado de Éxodo capítulo 24. Ahí se está hablando de un señor Yahvé que descendía a la tierra. Ahí no se está hablando de tercera persona por ninguna parte. Se habla, está hablando de un dios que vieron estas 74 personas. Dice, y le vieron, y comieron y bebieron, vieron sus pies. El propio Moisés, cuando hablaba con Yahvé cara a cara, entonces le ruega Moisés a Dios, a Yahvé, a este segundo Yahvé, le dice que le muestre su gloria. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el Señor le mostró su gloria y entonces Moisés ya no pudo ver su rostro glorioso. Y dice la Escritura que el Señor lo escondió en la hendidura de una peña, ¿eh? El pasaje aparece ahí en Éxodo 33, y Moisés ya no pudo ver su rostro, pero pudo ver su espalda. Su espalda, la espalda de Dios, la espalda de Yahvé, de ese Dios. No era el Dios Padre quien bajó a la tierra y quien habló con Moisés cara a cara. No era el Padre Celestial, evidentemente. No, fue el segundo Yahvé, fue el Señor Jesucristo. Todo esto que te estoy diciendo es pura Biblia y destroza desde sus cimientos la mentira satánica del monoteísmo. Si tú dices que eres monoteísta, estás creyendo en una mentira de Satanás. Satanás está engañando al mundo entero, lo dice Apocalipsis capítulo 12. Engaña al mundo entero. Y una de las grandes mentiras de Satanás es el monoteísmo. Además del trinitarismo y de otras muchas doctrinas inspiradas por el mismo diablo. ¿Y qué enseñan? Pues tanto el judaísmo apóstata como la cristiandad apóstata. Porque el monoteísmo lo enseña tanto el judaísmo apóstata como el cristianismo apóstata. El verdadero judío no es monoteísta. El verdadero judío es enoteísta monólatra. Es aquel que reconoce que el Padre es el Dios supremo, ¿eh? Y que solamente este Padre celestial ha de ser adorado. Ese es el verdadero judío y el verdadero cristiano. Aquellos que creemos en esta doctrina, en esta teología que es el enoteísmo monólatra. Y no el monoteísmo ni el trinitarismo, que son conceptos apóstatas introducidos por la gran ramera en el mundo, pues para extraviar, para engañar a millones de personas, pues como a ti, que te han engañado con esta mentira del monoteísmo. Aunque no se sabe a ciencia cierta lo que tú crees, porque tú dices decías que eras agnóstico, que no creías en la existencia de Dios, ahora parece ser que sí, que acepta la existencia de Dios, es una persona tibia, no se sabe ni lo que crees, no se sabe en qué agua estás, y no sabemos lo que tú eres. Entonces aquí te llamamos, te instamos aquí, Guillermo, pues a que creas en el verdadero evangelio, reconozcas que eres un pecador, que estás separado de la gloria de Dios y que necesitas a un Salvador. Y para eso envió Dios el Padre a su Hijo, para dar su vida y para salvar a los pecadores. Y por lo tanto, si tú quieres tener la vida eterna, si quieres vivir para siempre en el glorioso reino de Dios, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque tú conoces perfectamente el Evangelio, tú no estás en la ignorancia, a ti te se ha predicado el Evangelio y lo conoces y tienes que tomar esa decisión. Porque en cuanto te mueras, ya una vez que te mueras, ya se acabó la oportunidad para ti. Y ahora que estás con vida, todavía que Dios te da vida, aprovecha la oportunidad que Dios te da y arrepiéntete y cree en el verdadero evangelio y cree en la verdadera teología bíblica, que es lo que estamos exponiendo aquí en estos debates y también en nuestro foro, lo que predicamos nosotros, porque hasta ahora absolutamente nadie ha podido demostrar que lo que nosotros enseñamos sea falso. Absolutamente nadie. Nadie puede demostrar con la Biblia que lo que nosotros predicamos sea mentira. De modo que para empezar lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio, como dijo Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, pues ya hemos terminado el debate. Ya no, creo que con Guillermo ya no va a haber más debates. Yo creo que es suficiente. Todo lo que se tenga que decir ya se ha dicho. Y ya voy a dejar paso a los hermanos. Si quieren aportar algo, quieren comentar, queréis añadir algo más, pues ya pues tenéis palabra. Podéis pedir palabra aquí en el chat. Y de modo que cuando queráis, pues podéis participar. Paso palabra.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Vamos a ver. En Génesis 3:22. Ahí aclara, pero fehacientemente, lo que tú has dicho. ¿Lo puedes leer, por favor?
Sí, claro, vamos a Génesis 3:22, un momentito. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues texto bien claro, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fijaos que si solamente existiera un Dios, pues diría, he aquí el hombre es como yo. Eso es lo que diría el texto si solamente existiera un Dios. Pero ¿no? Dice, es como uno de nosotros. Uno de nosotros. ¿Eh? ¿A quién estaba hablando el Señor? ¿A quién se estaba refiriendo? Pues al Padre y el Hijo. Cuando Adán y Eva pecaron, llegaron a ser como los dioses, como el Padre y el Hijo, no en el sentido de inmortalidad, sino en el sentido de conocer el bien y el mal. Llegaron a ser semejantes a los dioses, en plural, a los dioses. Ese pasaje de Génesis 3 es importantísimo.
Bueno, entonces la tomo yo. ¿Me escuchas?
Sí, adelante, adelante.
Sí, en cuanto a conocer el bien y el mal, el único que le digo a, no sé quién tomó la palabra, en cuanto a conocer el bien y el mal.
Sí, ¿y qué?
Lo cual demuestra que había varios dioses, ¿no es así?
Claro, así es. Como uno de nosotros, es lo que te he dicho, si solamente existiera un dios, Guillermo, pues diría, aquí el hombre ha llegado a ser como yo. Como yo. Pero dice como uno de nosotros, puro enoteísmo. Y texto del Génesis, que fue escrito por Moisés. Bien, hermano Eder, está pidiendo palabra el hermano Eder, adelante.
Sí, hermano Tito, gracias, buenas noches a todos, gracias y paz. Ese texto que acaba de citar Capitán Victoria es verdaderamente, pues, convincente. No sé qué piense Guillermo de eso, pero es importante. En el debate también me percaté de que, por ejemplo... Guillermo aseguraba algunas cosas como la que usted, Tito, decía que Yahvé era el dios de los dioses falsos. Se lo dijo al principio de este debate, cosa que usted jamás había dicho. Y luego también en lo que se refiere a términos de Dios y poderoso, enfatizó mucho en esa parte, pero tenemos que tener en cuenta mucho el sentido común, la evolución de las lenguas y los términos antiguos y modernos. Obviamente no vamos a hablar como se hablaba en ese tiempo, pero sí sabemos las intenciones y las ideas de lo que dicen los enunciados, las palabras, las intenciones de nosotros. Entonces ahí, en cuanto a Dios y poderoso, pues claro que tienen la misma raíz y que pues no se van a usar de una forma porque pues la lengua no lo permite. O sea, no podemos llamar de la misma forma a todas las cosas. O sea, claro que hay diferencias, pero en sí el significado es el mismo. Tanto Dios como poderoso se refiere a eso, a que Dios significa poderoso, y poderoso pues se puede referir a Dios, pero obviamente se aplica en diferentes circunstancias. Y también en otras partes, cuando habla del Génesis o cuando dice que Yahvé habla en tercera persona, pues entonces para Guillermo parece ser que Yahvé es una persona que habla consigo mismo, o sea, que le gusta hablar consigo mismo. Y eso es ilógico, porque Dios no va a hablar consigo mismo. Él hablaba con...
Exacto.
O sea, él no va a hablar con otras personas. Y otra de las cosas es de que él tiene su propio concepto de la Biblia, porque él no cree en toda la Biblia. Pero al hablar de cristianismo, tenemos que referirnos en toda la Biblia, porque el cristianismo está basado en la Biblia. Y la Biblia no es un solo libro, ni el Pentateuco. La Biblia son el compendio de todos los libros que hacen la Biblia. Si vamos a hablar de cristianismo, del enoteísmo, entonces tenemos que hablar a toda la Biblia, porque pues entonces él no cree en toda la Biblia, nada más quiere creer en el Pentateuco. Y entonces, por ejemplo, él qué cree que Dios es, que Jesucristo es. Él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesús es llamado el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y que si es un hijo de un Dios, ¿qué es entonces? Es un Dios. Porque entonces, ¿cómo interpreta cuando Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos? ¿Cómo se explicaría él eso? Porque pues, Dios no comparte su gloria. O en la confesión de Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Al ser un Hijo de Dios, ya llegaron a un acuerdo en el debate que los hijos de Dios son ángeles también, o pueden ser ángeles los hijos de Dios. Entonces, ahí está su malak, su mensajero, del que tanto usted le hacía mención en la zarza cuando se le apareció a Moisés. O sea, ese es el ángel, ese es el malak. ¿Y cómo sabemos que es Jesús? ¿O cómo sabemos? Pues en el Evangelio de Juan, cuando hablamos de la preexistencia divina de Jesús, que en el principio era el verbo, y ese verbo era Dios. O sea, la Biblia está relacionada una con otra. Entonces, no, o sea, todos los libros están relacionados. No puede él desligar y solo basarse en los escritos de Moisés al hablar del monoteísmo de la Biblia en sí. Así que, pues, bueno, por mi parte ese es mi comentario hasta el momento.
Gracias, hermano Eder. Muy buen aporte, gracias. Gracias, hermano. Efectivamente, Dios no les hablaba a sí mismo. Si Dios hablara a sí mismo, sería un loco. Como los locos, los subnormales que se suelen hablar, que hablan consigo mismo. Dios no habla consigo mismo. Dios estaba hablando con otro que estaba con él. Como dice el Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Había otro con Dios. O en Juan 17:5, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estaba diciendo que ya estaba con el Padre antes de la creación del mundo. Desde la creación del mundo. O sea, que no, que Dios no se habla a sí mismo. Dios se habla con otro. Y con quien hablaba Dios el Padre era con su Hijo Jesús, con Cristo. Y a Cristo se le llama Dios. Lo que pasa es que Guillermo debe creer, claro, que Jesús es un Dios falso. Debe creer eso, porque el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, al Mesías se le llama Dios, se le da el título de Dios. Debes creer que Jesús es un Dios falso, lo que debes creer.
Yo le contesto. Bueno, no sé cómo te llames, no recuerdo el nombre que mencionaste. Dice, si te percataste, si estuviste en el primer debate, Tito dijo exactamente esas palabras, ese fue su silogismo. Si los dioses a los que se refiere el Deuteronomio son los dioses falsos, entonces Yahvé se convierte en el dios más falso. Eso fue lo que le dije, eso fue lo que él dijo y lo que yo le demostré que es una contradicción silogística. Nada más. El pasaje que mencionas otra vez, el de Génesis 3, otra vez lo vuelvo a repetir. Dice que se asemeja a ellos en cuanto a conocer el bien y el mal, nada más. Se asemeja en ellos en cuanto a conocer el bien y el mal. No dice que en total plenitud. Nada más dice que es como uno de nosotros en cuanto conoce el bien y el mal. El tema de discutir si Jesús, en lo que creo, en lo que sea Jesús o no, eso ya merece otra discusión muy aparte, ¿no? El tema, tú dijiste muy bien, estoy de acuerdo contigo, todo debe de estar unido, y eso es lo que yo traté de esforzarme en darles a entender. Como todo está unido, desmentir que Moisés es enoteísta es desmentir a toda la Biblia prácticamente, comenzando con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque simplemente de ahí parte todo, y eso ustedes también lo han dicho. Entonces, demostrar uno, como todo está unido, todo cae como ficha de dominó, que eso fue lo que primero mencioné desde el primer debate. No es que me empecine, es simplemente que tenemos como problemas de comunicación y con todas las fugas de información. Dijiste, primero dices que no creo en Dios. Yo jamás he dicho que no creo en Dios. Mencioné, me arrancaron la palabra agnóstico de mi boca, pero jamás dije que no creyera. De hecho, hasta tú les definiste lo que era un agnóstico, ¿no recuerdas? Les dijiste que un agnóstico no cree, o sí cree, simplemente desconoce. Esa es la definición que acuñó Müller, perdón, su autor, y es exactamente. El hecho de ser agnóstico, amigo, no significa no creer en Dios. Significa no creer que podamos probar, pero no significa que no creamos en alguien. Yo les cité en aquella ocasión a Kant. Kant era un ferviente, era pietista, igual que sus papás. ¿Qué es un pietista? Imagínate uno que es demasiado exageradamente evocado a su religión y era agnóstico. O sea, hay muchos como él, entre ellos tu servidor. El hecho de que yo sea agnóstico no es que me impida creer en Dios, sino que me impide probar de alguna forma completamente eso. Pero de ahí el más no estoy en contra de creer o no creer. Perdón.
Sí, bueno, vamos a ver, que sean breves, porque ya el debate lo hemos terminado tú y yo, Guillermo. Y bueno, y simplemente decir, antes de dejar paso a Eder, que ha pedido palabra, que tú no has entendido lo que hemos dicho. No te has enterado de lo que hemos dicho sobre el pasaje de Génesis 3. Nosotros no hemos dicho que Adán y Eva fueran iguales a Dios en cuanto a naturaleza, no. Hemos dicho que llegaron a ser como los dioses. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Lo entiendes? Como uno de nosotros. No es un solo Dios. Está hablándole a otro Dios. Ha llegado a ser como uno de nosotros. Si solamente existiera un Dios, monoteísmo, pues el texto del Génesis ese diría, he aquí el hombre ha venido a ser como yo, conociendo el bien y el mal. Eso es lo que le diría si solamente existiera un Dios. ¿Entiendes ahora? Entonces, Ese pasaje lo que demuestra claramente es el enoteísmo, que hay más dioses. Dios el Padre le estaba hablando a otro Dios, que era Jesús, y diciéndole que ha llegado a ser el hombre como uno de ellos, en el sentido de conocer el bien y el mal, como uno de los dioses, como uno de ellos. Que por cierto, ya por eso es que hasta el propio diablo Satanás lo dijo. Dijo, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. No moriréis, dijo el diablo a la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como dioses, como Elohim, como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Dónde estaba ahí la mentira del diablo? Pues en la segunda parte. Perdón, en la primera parte. Cuando el diablo le dice a Adán y Eva que no iban a morir, que iban a ser inmortales, ahí Satanás estaba mintiendo. Pues sabemos que Adán y Eva pecaron y murieron. Ahí dijo la primera mentira. Pero la segunda parte era cierto. Lo que hizo el diablo fue mezclar la verdad con la mentira con la verdad. La segunda parte era verdad. Llegaron a ser como los dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal. Porque luego lo dice ahí, en ese pasaje de que ya hemos leído antes, de Génesis 3:22, pues lo dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Puro enoteísmo. De modo que aquellos que dicen que Moisés era... No era enoteísta, pues es falso totalmente. Moisés, claro que era enoteísta. Enseñaba la existencia de muchos dioses. Y enseñaba claramente que un dios le estaba hablando a otro dios. A otro dios. ¿Quién era ese dios? Pues bueno, ya el Nuevo Testamento lo explica más claramente. Era el Señor Jesucristo. Porque Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Por lo tanto, era con Jesús con quien estaba hablando. Así de clarito. Bien, había pedido palabra primero Eder y luego Jaime. Adelante, hermano Eder, y luego Jaime.
Gracias, hermano Tito. Guillermo, mi nombre es Eder Díaz Jiménez, tu servidor. En la analogía que hizo de este pasaje del que estamos hablando, del 3:22, está perfecta, pero solamente que se te están olvidando las palabras anteriores. Si tienes el verso a la mano, estaría bien, porque ¿quién dijo? Ahí en ese texto dice, y dijo Yahvé Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no, Guillermo? Y dijo Yahvé Dios. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. O sea, Dios ahí se está comparando, pero ¿con quién? O sea, ahí está hablando Dios y dijo que el hombre llegó a ser como él. Es correcto. Llegamos a ser como él, no en su gloria, llegamos a ser como él en la sapiencia del bien y el mal. Pero Dios es el que está diciendo, he aquí que él es como uno de nosotros. Bueno, ¿como quién es entonces? ¿Con quién Dios está compartiendo créditos ahí? Esa es mi pregunta.
Muy bien, hermano Eder. Bien, antes de irnos, si alguien quiere aportar alguna cosita más, que yo ya es tarde en España, me tengo que marchar a planchar la oreja. Si alguien quiere decir algo más.
Bueno, había pedido la palabra.
Ah, sí, perdón. Adelante, adelante, Jaime, sí.
Bueno, Jaime Morillo, para servirles a todos. Aquí hay un inconveniente. Primero, sí existe en toda la Biblia la existencia de dioses. Dios mismo, perdón, Yahvé, porque vamos a diferenciar de los otros dioses. Yahvé hace la referencia a dioses. Eso no puede discutirlo absolutamente nadie, porque el solo hecho de decir de que no existe o no es, entonces voy a tomar la referencia que se hace en una parte de la Biblia cuando Satanás fue echado. Fue la razón por la que fue echado Satanás del reino, fue porque vino y se sentó al trono de Dios. En otras palabras, él quiso mandar, decir, decidir, pensar e incluso objetar a Dios. A Yahvé. Y luego voy a dar la razón por qué quiero evitar ahora la palabra Dios. El detalle está en que nadie puede cuestionar ni tampoco le puede enmendar la plana a Yahvé. Él dice y afirma de que hay dioses, si los hay. El detalle está en que en el hebreo, como ya se ha hecho mención en casi todas las personas que han tomado la palabra, es que existe diferencias en primer lugar en el idioma hebreo. El idioma hebreo tenía muy pocas palabras el español tiene más de 3.000, si no me equivoco, pero el español, el hebreo tenía muy pocas palabras para decir muchas cosas, algo así como el inglés, que una palabra servía para decir muchas. Ahora, ¿cómo se llama? Existía solamente mayúsculas en ese entonces, ni existían vocales. Pero el acompañamiento de entre palabras y ciertos artículos remarcaban ciertas diferencias entre lo que estaba hablando de un dios, ¿ya? Y hacía la diferencia con Yahvé. Cuando se habla en el Antiguo Testamento, ahora quiero hacer una diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que en su mayoría el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, como también y el Nuevo Testamento en griego, en su mayoría. En ninguna parte del Nuevo en el Antiguo Testamento existe la palabra Dios, y el que pretenda afirmar eso, pues tendría que ponerse a revisar el alfabeto, creo, porque estaría cometiendo un muy grave error. En el hebreo no existe la palabra Dios, existe supremo, existe el supremo ser, el Señor y otros términos con los cuales se le refería a Yahvé, pero no existe. Ahora, aparece la palabra Dios en el Nuevo Testamento por el griego, porque en ese entonces el idioma predominante en ese momento era ya el griego. La palabra más similar era Zeus o Teos, y Teos es lo mismo que decir Zeus, y Zeus es, como todos saben, el dios supremo de los griegos, que también adoptaron como lo adoptó también Roma, ¿no? Entonces, volvemos a otra complicación. Es muy cierto que en este caso Pablo y todos los otros autores del Nuevo Testamento utilizaron la palabra Zeus para referirse a Yahvé, para que puedan entender, en base a la idiosincrasia que en esos momentos se estaba viviendo, y bueno, frente a toda la problemática y el desborde social que se estaba conteniendo en la época de Roma. Ahora, por ello se le habla y se le califica a la gran ramera, y es muy cierto, pues la gran ramera tomó del pasado, del presente, y perdón, sí, del presente de ellos, y confabularon y diseñaron toda una religión y una política que la venimos heredando. Es más, en la Biblia, en la época de Roma, fue perseguida, fue el libro más perseguido, fue eliminado prácticamente. Y bueno, aquellos que han estudiado la palabra han de conocer un poco esto. Entonces, también fue perseguido los cristianos. Lo único que nos puede quedar de antecedentes para tomar referencias sobre qué cosas se pensaba, cómo se pensaba, sobre qué líneas estaban los padres de la iglesia, por decirlo así, porque hay una calificación por los historiadores, son la siguiente generación después de los apóstoles, y que hay libros, hay escritos que nos podrían servir de referencia, más no tomarlos como libros sacros. Ahora, ¿por qué hago toda esta referencia del idioma uno, luego la diferencia de Dios, y por usar la palabra dioses o Zeus? Es porque sí existen. El problema es, como lo estaba mencionando Tito, existen categorías, niveles, pero jamás en ninguna parte, de la Biblia se ha mencionado ni se ha remarcado de que existe un supremo como Yahvé. Ahora, el hecho de que me mencionen o mencionen de que existen dos Yahvé, en el caso de Yahshua o Jesús, que es el nombre griego, la verdad, yo creo que sería un poco irreverente que alguien cuestione de que Yahvé mismo lo ponga y se refiera, no sé si a sí mismo, no sé si a Jesús, pero cuando él habla en tercera o a otras personas, está demostrando que sí es, hay otras personas. Ahora bien, quiero también hacer, ya para ir terminando, quiero hacer una referencia a un poco una disquisición. Nadie en esta tierra de tres dimensiones puede tratar de comprender y hace y comete un grave pecado el tratar de entender al espíritu Yahweh o el supremo ser o Dios como se le estaba mencionando ahora. ¿Por qué? Porque Yahweh es infinito, es complicado para nuestro entendimiento. Nosotros somos la creación de él. Somos dioses, cierto. Los ángeles son dioses, cierto. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de poder o un nivel de capacidad a los demás. ¿Por qué se nos menciona a los hombres como dioses? Por una simple razón, nos diferencia a los monos, nos diferencia al perro, al gato, al buey y a todos ellos, que solamente tuvieron un soplo de vida, no, perdón, tuvieron alma, por darle una explicación, mientras que al hombre le dio la capacidad, Yahweh, de discernir entre el bien y el mal, tuvo sabiduría, conocimiento, y él mismo, de su propia boca, sopló espíritu de vida en las narices del hombre. Esas diferencias son las que siempre hay que tomar en cuenta. Ahora, vuelvo a repetir y quiero volver a tomar el punto. Si Yahweh es el creador, ¿cómo vamos a pretender? Es demasiada soberbia tratar de interpretarlo o enmendarle la plana. Es como un robot que hoy, después de que le hayamos, o una computadora, hablemos de una computadora, que quiera darnos explicación qué es lo que nosotros pensamos, o el hombre como tal, en su conjunto, qué es lo que pretendió al construirla, o cuando hizo su manual de cómo debe de utilizarse una computadora, la computadora diga, no, él no dijo esto, dijo esto otro, o lo hizo así, lo hizo allá. Me parece que es mucha irreverencia. Ahora, con esto del agnosticismo y los otros ángulos religiosos de los que han sido mencionados, justamente ese es el veneno que comenzó a introducirse y que al cual estuvo siendo un escudo Pablo, Juan y los demás apóstoles, porque ellos previeron y lo dijeron claramente, que iba a llegar tiempos en donde el hombre ya no iba a creer, y es más, que iban a discutir de cosas vanas, tontas, y no estaban mirando realmente lo que es nuestra misión. Nuestra misión es ser un perfume delante del resto de los hombres y decirles con ese perfume que somos cristianos o mesiánicos bajo el término hebreo. El detalle es de que podamos conquistar a más almas a favor de Yahweh y no sigamos permitiendo de que esas almas se sigan perdiendo a favor de Satanás. Con eso termino y cedo la palabra.
Muchas gracias, Jaime. Que efectivamente los apóstoles utilizaron el nombre de Theos, en griego Theos, Zeus, en el Nuevo Testamento, para hablar de Dios. De ahí procede la palabra española Dios. Procede del griego Theos, Theos o Zeus, que es lo mismo. Y como sabéis, Zeus era el jefe, era el padre de los dioses, en el panteón griego. Los apóstoles le llamaron a Dios, a nuestro Dios y Padre, le llamaron Zeus. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que el verdadero padre de los dioses es el padre de nuestro Señor Jesucristo, y no el falso Zeus de la religión pagana de los griegos. Repito, el verdadero Zeus es el padre de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que los apóstoles le llamaron Zeus. Así aparecen los textos griegos del Nuevo Testamento. Cientos de veces la palabra Zeus o Zeos, lo mismo Zeus, Theos en griego, o Zeus, para indicar que el verdadero padre de los dioses es el padre de Cristo. Esto evidentemente no significa que los apóstoles fueran paganos, de ninguna manera. Lo que estaban enseñando con esto es que el verdadero padre de los dioses no es ese falso dios del panteón griego, sino que el verdadero Zeus es el padre de Cristo, que es el dios supremo, el dios de dioses, es el padre del verdadero panteón de los dioses, que es el Padre Celestial, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es así que le llamaban Zeus. De ahí procede, repito, la palabra Dios. Del español, de Zeus, pasa a Dios.
Iba, mira, un punto que quedó confuso en el debate para mí, digo, así, yo no, que no entendí bien el tema, así, si Dios, así, Dios creó a Satanás para, ¿cómo es? Para probar la fidelidad del hombre hacia Dios, ¿no? Entonces, eso lo convierte a Dios en padre de Satanás. Siga palabra.
Gracias, hermano. Bueno, es el creador, Dios creó a Satanás, pero cuando hablábamos de padre no estamos hablando de una relación filial. Satanás no tiene una relación filial con Dios. ¿Mm? Nosotros sí, los hijos de Dios, claro que tenemos una relación filial con Dios el Padre, pero Satanás no. Por eso es que Dios el Padre no es el Dios de Satanás. El Padre es el creador de Satanás, que es diferente. Pero no es el Dios, no hay una relación filial entre Satanás y Dios el Padre. Satanás no ama a Dios. Satanás no ama al Dios Padre. Y nosotros, como hijos de Dios que somos, sí que amamos al Dios Padre. Porque Él nos amó primero. Es decir, hay entre Dios y nosotros una relación filial. Una relación filial que no existe entre el diablo y Satanás. ¿Vale? Entonces, por eso es que es, Dios el Padre no es el Dios de Satanás. Es, repito, el creador del diablo, el creador de Satanás, pero no es el Dios de Satanás. Es nuestro Dios, el Padre es nuestro Dios, es el Dios de dioses, es el Dios de sus hijos. Y Satanás no es un hijo de Dios. El diablo no es un hijo de Dios. De ninguna manera. Es una creación de Dios. Y Dios lo creó para un propósito muy definido. Sí.
Sí, 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 quería saber...
Perdón, sí, sí, adelante, adelante.
En primer lugar, también hay que tomar en cuenta una cosa. En un inicio, cuando Luzbel fue creado, antes de que se convirtiera en Satanás o el opositor, porque Satanás significa eso, opositor, él era un ángel que tenía no solo huestes, sino tenía una posición predominante dentro del reino, lo menciona la palabra. Entonces, en eso, hasta ese entonces, venía a ser un hijo. Es Satanás mismo, o Luzbel, el que toma la decisión de convertirse en opositor de Yahvé para él ocupar su lugar, porque se creyó tan hermoso y tan sabio y tan que se convirtió en eso, en un enemigo de Yahvé. Obviamente, ahí cabe lo que tú estás mencionando, Tito, de que ya no hay una relación filial, porque jamás Satanás va a pretender ser hijo de Dios, por la simple razón de que ya Yahvé lo ha juzgado, y definitivamente se está esperando al final de los tiempos de que ocupe el lugar que es su sentencia. Entonces, que Dios creó a Satanás, y lo creó, pero no, nunca, y en ninguna parte de la Biblia menciona de que fue creado con el mal mismo. Quien decidió inclinarse al mal fue él. Es igual que el hombre. El hombre nació puro, limpio, pero es el hombre, a través primero de Eva y Adán, luego, que decidió inclinarse al mal por no dejarla a Eva, fue por decisión propia. Entonces, conclusión, Dios, Yahvé, no creó al mal, sino él creó a Luzbel, sí, pero lo creó santo, lo creó puro. Cada uno decide qué cosa es lo que a donde se inclina. Termino.
Vale, gracias. Gracias, Jaime. Bueno, antes de dejar palabra al hermano Eder, que ha pedido palabra, bueno, este es el tema de Satanás. Yo te recomiendo, Jaime, que leas el documento que escribí hace unos meses, está publicado en mi sitio web, se titula Toda la verdad sobre Satanás. Léelo, lo puedes escuchar también. Y luego, si quieres, otra vez, otro día, sacamos este tema, debatimos este asunto del diablo. Yo no soy de los que creen. El sistema iglesiano apóstata enseña que Satanás fue un angelito bueno, que luego se hizo malo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Todo esto lo explico ahí en mi documento. No me voy ahora a explicarlo ahora, porque el largo, pero ahí lo explico todo. La Biblia nunca dice que Satanás fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Dios ya creó así a Satanás para un propósito muy definido. Y lo explico ahí en ese estudio que está publicado en mi sitio web. Por eso te pido, te invito a que lo leas, Ahí está publicado en mi página web. Bien, había pedido palabra el hermano Beder.
Sí, gracias, hermano Tito. Pues ya me ganó la palabra de la boca. Yo estaba totalmente en desacuerdo con esa historia del diablo, ya que nosotros sabemos que él fue creado así, ya con esa maldad, es el control de calidad para los seres humanos, y pues sabemos que él es un ser extraterrestre, que no vive en la Tierra y que ha sido creado, y con esa maldad, o sea, él es así, así será y así terminará. Repito, un ser extraterrestre, nunca fue un ángel bueno, y después se hizo malo, ni nada de eso, es un ser extraterrestre que no vive en la Tierra y es pura maldad desde el principio. Así Dios quiso que fuera para que nosotros fuéramos probados. Y en cuanto al comentario también que escuché de que algo así como que los debates no llevaban a nada o algo así, pues yo creo que nosotros tenemos la obligación de que si sabemos la verdad, pues defenderla a capa y espada, como lo hicieron nuestros antecesores, los discípulos y muchos cristianos que murieron por esa fe, y que muchos que morirán o moriremos por lo mismo, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Uder. Bueno, ya hablaremos, ahora no vamos, ya es tarde, vamos a terminar y no vamos a hablar sobre el asunto del diablo, de Satanás, pero ya otro día podemos hacer el debate. Así que nada, vamos a marchar, yo ya me tengo que ir. Damos las gracias también a Guillermo, creo que ha sido uno de los mejores debates que ha habido aquí en la sala de charlas bíblicas, está muy bien, y la charla que hemos tenido ha estado también muy edificante. Así que ya el próximo viernes... El sábado había previsto una reunión, pero el sábado no va a haber reunión porque ya tengo que estar con mis hermanos y por la noche no voy a estar conectado. El sábado no va a haber reunión, va a ser el viernes y el domingo. El domingo, el día 25 de diciembre, tendremos una charla, una reunión. El viernes y el domingo. Así que, hermanos, gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta reunión y... le pedimos al Señor pues que utilice esta charla que hemos tenido y este debate pues para que otras personas lleguen a un conocimiento más correcto, más exacto de la verdad y vayan al lo que enseña la Biblia, que es el enoteísmo monólatra, que es la verdadera teología bíblica, es lo que enseñó Jesús, es lo que enseñaron los apóstoles. De modo que le damos las gracias a Dios por este conocimiento que nos ha dado y por esta herramienta que nos ha dado también para poder llevar pues esta información a otros países y a otras muchas personas que la pueden escuchar y que se la pueden bajar de internet. Gracias, Padre, por esa vida eterna, por esa salvación, ese perdón de los pecados y esa promesa que nos has dado de ser hechos participantes de tu naturaleza divina. Gracias por esa promesa bendita y que vamos a heredar, vamos a recibir cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Puesta la vista, los ojos, la mirada, arriba, en los cielos, de donde vendrá tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues ya sabéis, el próximo viernes nos escuchamos aquí en la sala de charlas. Gracias por todo, por haber estado. Y cuando mañana esté publicada este debate, esta charla, pues ya sabéis, la podéis pasar el enlace, podéis enviarla a otras personas que la escuchen. Cuanto más personas oigan estas charlas, pues muchísimo mejor. Así serán de más bendición a muchas más personas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere, que lo paséis bien.